أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y sus compañeros selectos. Con la clase número 30, hablando sobre la historia sin censura del Islam. En el capítulo 8, que era sobre la vida y el califato del señor Omar ibn Khattab, el segundo califa según la escuela sunita, hemos hablado sobre los detalles de la vida de esa personalidad. Nosotros podemos dividir la vida del señor Omar ibn Khattab en varias partes. Primera parte de la vida de Omar ibn Khattab, antes de que el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam llegue a ser profeta. Omar es 13 años menor que el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Entonces, cuando el mensajero de Dios llega a ser profeta de Dios, Omar tiene 27 años. El mensajero de Dios tiene 40 años, Omar tiene 27 años. Esa persona nunca jamás es dentro del círculo de la confianza del mensajero de Dios. Por ello, durante los primeros 3 años no va a abrazar el Islam. Omar cumple 30 años y el mensajero de Dios 3 años está difundiendo el Islam y él está fuera. Después de 3 años, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, empieza a expresar, difundir, en forma público. Entonces, empieza 10 años de la difusión del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, en público. Entonces, durante estos años, en mayoría de estos años, Omar ibn Khattab se convierte en el círculo más cercano de los enemigos del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Y no es solamente un enemigo, sino es alguien que persigue, tortura, es parte del equipo de los enemigos de hecho, en acción. Enemigos activos del mensajero de Dios. Su tío es Abu Jahl. ¿Sí? Abu Lahab es tío del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, y siempre molesta al mensajero de Dios. Abu Jahl es el tío de Omar ibn Khattab y aliado de Omar ibn Khattab. Abu Sufyan es aliado y quien apoya a Omar ibn Khattab. As ibn Wa'il, el jefe de las propagandas de los enemigos, que es un amigo muy cercano de Omar ibn Khattab. Bueno, entonces Omar es dentro del círculo de los enemigos del mensajero de Dios y continúa con ello, persiguiendo a los musulmanes, torturando a ellos, latigando a los esclavos que se conviertan al Islam. Esto está en la película que los hermanos sunita hicieron sobre Omar ibn Khattab. Esa serie se llama Musalsal Omar Faruq. La serie Omar Faruq se emitió hace un par de años. Entonces, eso se continúa hasta el día que Omar ibn Khattab decide matar al mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque va a ver que su hermana y su cuñado han abrazado el Islam. Eso es algo que para Omar es como una cosa, una vergüenza inaguantable. No lo puede aguantar. Dice, esto pase lo que pase, no me importa, voy a matar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Decide, actúa, llega. La misión fracasa, no puede matar al mensajero de Dios. A partir de eso, empieza dos visiones sobre esta personalidad. La visión que lo tienen los queridos hermanos en la escuela sunna, la visión que tienen los queridos hermanos en la escuela shia. Podemos decir dos interpretaciones diferentes sobre esa personalidad. Los hermanos sunitas dicen, esto era como un choque, un cambio de 100%. Esa persona va a matar al mensajero de Dios, pero Dios, por un milagro, cambia el estado de su corazón. De repente, un enemigo va a ser amigo muy cercano y muy fiel del mensajero de Dios. Y a pesar de eso, que había intentado matar al mensajero de Dios, pero Dios lo va a bendecir. Es decir, en la mitad de la maldición más grande en su vida, de repente recibe una bendición. Una contradicción total. Una persona tiene una mala intención, es una mala persona y es un opresor, y dentro de su opresión recibe la bendición de Dios, y no una bendición sencilla. El mensajero de Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir, se convierte como el pilar del Islam, defensor número uno del Islam, va a ser el Faruq, quien diferencia entre la maldad, entre la bondad, y defensor de los creyentes, hasta que va a expandir el Islam por mano de Umar ibn Khattab. Y nosotros todos somos musulmanes gracias a Umar ibn Khattab. Estoy en serio, hermanos. Dice, ¿usted iraní? Sí. ¿Persa? Sí. ¿Sabe quién conquistó Irán? ¿Quién trajo el Islam a Irán? Umar ibn Khattab. Debe estar agradecido al Señor Umar ibn Khattab porque les ha traído el Islam, la bendición del Islam, y no tienes el derecho de criticarlo. Muy bien, esa visión está bien clara. Entonces, todo lo malo que usted pueda pensar, ver, estudiar, no tiene sentido, porque en ello tenemos certeza que Umar ibn Khattab es el mejor creado de Dios después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No existe alguien rival de él. Tal vez podamos decir Abu Bakr, pero más que ello, todo el mundo son inferiores, porque ellos son los dos ministros del mensajero de Dios, que gracias a ellos se expandió el Islam. Y la verdad, una persona que falte respeto hacia este señor ni ha saboreado nada del Islam. Y no podemos llamarlo musulmán. Son mushrik, son incrédulos. Hay que echarlo de la mezquita. Bien claro todo. Todo lo que el señor Umar ibn Khattab haya fundado, nosotros consideramos parte de la sunna. Aunque no es del mensajero de Dios, no importa. Lo ha fundado Umar ibn Khattab, es una innovación de él. Con mucho gusto lo aceptamos y es parte del Islam. Bueno, esa es la primera visión que son de la escuela sunnita. La otra visión, que es de los sabios en la escuela shia, dice, bueno, nosotros vemos las cosas de una forma realista. Ese señor fue un opresor, entonces quiso matar al mensajero de Dios, pero cuando entró en la acción, vio que las circunstancias no le permitan matar al mensajero de Dios. Entonces, ya que había llegado con la espada y vio que ellos lo quieren matar, entonces no tenía otra opción de alguna forma salvar su vida. ¿Y cómo salvó su vida? En ese momento, la única forma para salvar su vida, sabía que si expresa su fe, el testimonio de la fe, va a ser salvado. Entonces, en ese momento, para salvar su vida, expresó el testimonio de la fe. Muy bien. Cuando eso, hizo esto, sin pensar, solo como una reacción para defenderse, ya sale. Y va a pensar un poco, ¿qué van a decir mis aliados? Abu Jahl, mi tío, si mañana, es por la noche, si mañana por la mañana le van a avisar que tu sobrino Omar abrazó el Islam, ¿cómo eso se molesta? Entonces Omar decide, yo mismo voy a avisar a mi tío. En esa noche va a llamar a la puerta de la casa de Abu Jahl. Está en Sahih Bukhari. Está en el libro Sira ibn Hisham. Abu Jahl abre la puerta. ¿Qué te pasa, sobrino mío? Es que es un asunto importante. Es que yo, cuando fui a matar a Muhammad, no tuve otro remedio para salvar mi vida. Dije que soy musulmán. Abu Jahl se molesta, golpea su rostro con la puerta, pero ya. Eso ha pasado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos empiezan a pensarlo. ¿Cómo administrar, manejar ese asunto? Entonces Aus ibn Wa'il, el jefe de las propagandas del enemigo, viene a visitar a casa de Omar. Dice, Omar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan asustado? ¿Por qué no sales a la calle? Omar dice, mira, yo soy con ustedes, pero si salgo de la casa, ellos, tus seguidores, me matan. Ellos no entienden que era una táctica para salvar mi vida. Ellos ahora quieren matarme. ¿Qué voy a hacer? Entonces él dijo, no te preocupes, yo te voy a proteger. Yo sé que tú eres nuestro. Eres un infiltrado de nuestra parte. Con mucho gusto te vamos a apoyar. Entonces, no te preocupes, yo te apoyo. Y Aus ibn Wa'il sale y dice, no le tocan. No le tocan, es nuestro. Entonces usted va a ver, durante todo ese tiempo, La persona que nunca su vida va a ser amenazada, nunca ni golpeada, ni nada de eso, es él, es Omar ibn Khattab. Entonces va a estar dentro de los musulmanes, pero nunca los musulmanes reciben su apoyo. Cuando los musulmanes están en Sha'b Abi Talib, en un estado de sitio que está muriendo de hambre, Omar no hace nada para salvar la vida de los musulmanes. Ellos quieren decir, Omar trajo la gloria para los musulmanes. Esa gloria no existe en tiempo que antes. Entonces, el mensajero de Dios, después que fallece Khadija, la defensora, la quien apoyaba siempre al mensajero de Dios, y muere Abu Talib, quien es jefe de Bani Hashim y siempre defiende al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el tío corrupto del mensajero de Dios, que se llama, ¿cómo se llama? Abu Lahab, llega a ser jefe de Bani Hashim. Cuando él llega a ser jefe de Bani Hashim, que es enemigo ahora del mensajero, dice, bueno, pueden matarlo. Entonces van a juntar en Dar al-Nadwa, deciden matar al mensajero de Dios. Esta noche el mensajero pone a Imam Ali y va a huir de ciudad de Mecca hacia Medina. Empieza la migración del mensajero de Dios. Bueno, y de ahí vamos a ver que Omar ibn Khattab ya está dentro del círculo de los amigos del señor Abu Bakr hasta que llega al poder. Lo interesante que antes de la conversión al Islam, después de la conversión del Islam, los aliados de Omar ibn Khattab siguen su aliado. Es un argumento de los Shia, dicen, si en esa personalidad ha habido algún cambio, que es decir, antes era musulmán y ahora, antes era kafir, mushrik, y ahora es musulmán, el círculo de sus amigos debiera haber cambiado. Por ejemplo, Abu Sufyan ahora es su amigo antes del Islam. Después del Islam, Abu Sufyan debe ser su enemigo. Y usted va a ver que Abu Sufyan lo apoya. Abu Sufyan es dentro de los que siempre apoyan a Omar ibn Khattab y son, quiere decir, parte de un círculo de amistad siempre, hasta después del Islam, hasta que Omar llegue al poder. Abu Sufyan sigue su amigo cercano. Es una pregunta, ¿qué pasa si ha habido alguna conversión? En realidad, en esa persona, los amigos se cambian. Un ejemplo. Si hoy en día en América Latina, un escritor de, por ejemplo, una revista sionista, se convierte al Islam Shia. Y va a decir que yo soy que apoya a Sayyid Hassan Nasrullah, al Ayatollah Khomeini. Al día siguiente, todos ellos le vienen a atacar. Es imposible que los enemigos sigan apoyándolo. Como Asa ibn Wa'il, que viene, eso está en Sahih Bukhari, que viene a apoyar a Omar ibn Khattab. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo nos explica? En la escuela Shia se presenta una ley del Sagrado Corán como un argumento que dice es imposible que Dios acepte a Omar como un líder religioso, como líder de la comunidad islámica, como imam. Eso también vale la pena escucharlo. En el Sagrado Corán hay una aleya que está en Sura Al-Baqara, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 124. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. قال لا ينال عهد الظالمين. Y en cuando Dios dijo al profeta Abraham, después de haberle hecho muchas pruebas difíciles, muchos exámenes difíciles, ¿sí? Entonces Dios le dijo al profeta Abraham, te voy a poner, cuando su sustentador puso a pruebas al profeta Abraham con sus órdenes y este las cumplió, le dijo, haré de ti un imam, un guía, un líder, una autoridad religiosa para la comunidad. Entonces, el profeta Abraham enseguida pregunta, ¿acaso mis descendientes también van a ser imam? Dios, mis descendientes. Bueno, los descendientes del profeta Abraham no todos son santos. Entonces hay que dividir en cuatro grupos. Grupo que en toda la vida son personas puras, correctas. El ejemplo de ello, el profeta Muhammad, el imam Ali, nunca ha sido ni mushrik ni incrédulo, nunca han adorado a los ídolos. Son personas puras y perfectas. El segundo grupo, que durante un tiempo han sido incrédulo, mushrik, malas personas, pero después se arrepienten y vuelven y se convierten a la fe, como muchos conversos al Islam. El tercer grupo, entre los descendientes del profeta Abraham, personas que en un tiempo eran buenas personas, creyentes, después traicionan y vuelven incrédulo y mushrik. ¿Sí? Y el cuarto grupo, que antes, por ejemplo, antes del Islam eran incrédulo y mushrik, después del Islam siguen incrédulo y mushrik. Por ejemplo, Abu Sufyan es descendiente del profeta Abraham. Siempre sigue enemigo de los musulmanes. Abu Lahab lo mismo. Entonces, antes tiene una vida oscura y después sigue con una vida oscura. Muawiya. Antes oscura, después del Islam oscura. El cuarto grupo. El tercer grupo, que un tiempo son buena gente, después van a ser una personas corruptas, como algunos hipócritas. Durante un tiempo pactaron con el mensajero de Dios y después volvieron a, podemos decir, rechazar a lo que era el Islam. Apóstatas. Esta gente también existieron como hipócritas en Ciudad de Medina. El profeta Abraham ahora dice Dios y mis descendientes. Profeta Abraham es un hombre sabio. Sabe que pueden existir cuatro grupos de personas entre sus descendientes. Grupos siempre corruptos, grupos que antes creyente, después corrupto, grupo que un tiempo corrupto y después creyente, grupo que siempre creyente. ¿Sí? Entonces yo te hago la pregunta, profeta Abraham, que ya sabe, esa autoridad, ser imam, es una autoridad divina. ¿Para cuál de esos grupos está pidiendo la bendición de Dios? ¿Para cuál de esos grupos? Son cuatro grupos. ¿Acaso el profeta Abraham está pidiendo la bendición de Dios para Abu Sufyan, que va a venir en descendencia de profeta Abraham? ¿Siempre una vida oscura y de corrupción? ¿Pervertido? Nunca. Es un profeta de Dios, hermano. Para que alguien llegue a ser un profeta de Dios, debe pasar muchas pruebas. Una de las pruebas es que el profeta Abraham está ordenado a sacrificar sus hijos en camino de Dios. Quiere decir, esa persona ha aprendido a despegarse de lo mundano. En totalidad, su corazón no está pegado ni apegado a lo mundano. Su corazón solo late para Dios. Entonces, es imposible que el profeta Abraham haya pedido esa bendición para los corruptos entre sus descendientes. Eso tachamos. Entonces, las personas que antes eran corruptos y después corruptos, jamás nunca. Quiere decir, esa súplica del profeta Abraham, de la bendición que pidió a Dios, y a Dios y a mis descendientes también, ¿darás ese liderazgo? ¿O amén durriyati? ¿Me lo das a mis descendientes? Esa bendición del imamato que me has dado, y yo soy ahora imam. Después de ser profeta, Dios le pone muchas pruebas, le pone imam, un grado superior, como licenciatura, doctorado. Ser profeta y después ser imam. Entonces, ser imam es superior a ser profeta. El mensajero de Dios era profeta y era imam. Es decir, ambas posiciones de autoridad lo tenía. Muchos profetas solo eran profetas, no eran imam. Imam Ali era imam, no era profeta. Pero imam significa superior al profeta. El profeta del Islam es superior a todo el mundo, porque todas las virtudes está dentro de esa personalidad que es excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadie le supera en las virtudes. Muy bien. El primer grupo, tachado. Incrédulo siempre, tachado. El otro grupo, los traidores. Un tiempo son creyentes, Balaam y Baura, que no es descendiente directo del profeta Abraham. Pero si aceptamos que sea de los israelitas, sí es descendiente. Balaam y Baura. En un tiempo creyente, buena persona, y después se corrompe. Akhlada ila al-ard wa taba'a hawa, lo que dice el Sagrado Corán. ¿Acaso el profeta Abraham está pidiendo la bendición de Dios para Balaam Baura? Imposible. Un profeta de Dios es sabio. Pero Abraham no pide la bendición de Dios para los traidores, que un tiempo son creyentes, después vuelven a, se convierten a ser incrédulos. No. Eso también tachamos. Entonces hay dos posibilidades, dos grupos que el profeta Abraham está pidiendo la bendición. Dios, ya que me has elegido como imán, yo quiero esto para dos grupos. Los que siempre han tenido una vida pura, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca su vida tenía ni una mancha de la incredulidad, ni un punto de la oscuridad, nada. Puro, puro y puro. En la juventud, la santidad brilla en la personalidad del mensajero de Dios y lo llaman fidedigno. El hombre, cuando nace el profeta del Islam, es puro en sus hechos, en sus actitudes, en sus palabras. ¿Cómo eso es posible? ¿Profeta Jesús es superior o profeta Muhammad? Profeta Jesús, cuando nace, cuando Excelentísima Virgen María indica, hablen con él, niño recién nacido, dice, yo soy profeta de Dios, yo soy siervo de Dios, Dios me ha elegido, me ha escogido a un niño en la cuna. Si profeta Jesús desde la cuna es profeta, profeta Muhammad también antes de nacimiento es profeta. Porque es las virtudes del profeta Muhammad está encima de las virtudes de todos los profetas. Entonces no existe una virtud en algún profeta que le falte al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es superior. Entonces el profeta Muhammad también antes de su nacimiento es profeta. Entonces usted dice, en 40 años, ¿qué pasó? En 40 años Dios lo mandó para el pueblo. Antes también era profeta. ¿A qué seguía? A las normas de Dios. Siempre él tenía contacto. No es que cuando recibió al arcángel Gabriel en la cueva se asustó. Mentira de los israelitas inventados. Profeta del Islam siempre veía cosas del mundo espiritual. Pero la misión le llegó en esa cueva cuando le dijo, profeta, vete a publicar lo que tú tienes en tu corazón, que es el Sagrado Corán. Ese momento es el momento de envío de un profeta hacia su pueblo. No es el momento que ya de repente se convierte en profeta. No, mentira. Eso es mentira. Bueno, volviendo al tema. Entonces, profeta Abraham está pidiendo la bendición de Dios para los que del comienzo son benditos y siempre siguen benditos hasta el último día de su vida. Eso es tiene la lógica. También tiene la lógica que profeta Abraham haya pedido la bendición de Dios para los que en un tiempo, tal vez en el pasado, tienen algo de la mancha de incredulidad, que son perseguidores, son mala gente, pero después se convierten y van a ser personas, buenas personas. ¿Cómo? En la escuela sunna describen a Umar ibn Khattab en el segundo grupo, que todos están de acuerdo que él en su juventud era corrupto y opresor, que perseguía a los creyentes. Después, según la escuela sunna, vuelve a ser creyente. En la escuela shia lo consideran en el grupo 4, como Abu Sufyan. Nunca jamás ha creído en el Islam. Bueno, eso es, esas agrupaciones, según cada escuela islámica, yo lo respeto. Entonces, según la escuela shia, Omar está en el cuarto grupo y nunca jamás puede llegar al poder. Y ni el profeta Abraham le va a traer dentro de la bendición. Entonces, nunca le llegó la bendición del profeta Abraham. Lo que es el tema de la cuestión es el segundo grupo que tienen un antepasado corrupto y ahora se convierten en creyentes. ¿Acaso ellos pueden tomar el liderazgo? La súplica del profeta Abraham puede indicar a ambos grupos, puros para siempre, los arrepentidos también. Dios lo va a responder. Está en el Sagrado Corán. Dios dice, قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. El Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, capítulo 2, aleja 124. Mi pacto no incluye a los opresores. ¿Qué quiere decir? ¿Opresores cuál grupos van a ser? ¿Los que ahora son opresor o en algún tiempo también han sido opresor? Está bien claro que el profeta Abraham no está suplicando para los pervertidos. Entonces, opresor quiere decir los que en un tiempo eran opresor y ahora puede ser que hayan arrepentido, pero no merecen llegar al poder. No merecen llegar al poder. Entonces, según esa interpretación, es prohibido para Omar ibn Khattab, aunque dentro de la interpretación de la escuela sunita, aceptamos su conversión al Islam, pero para él es prohibido llegar a ser líder en la comunidad islámica. También para el señor Abu Bakr va a ser prohibido. Solo para Imam Ali alayhi salam y el mensajero de Dios y los que siempre han tenido la vida pura y nunca jamás han prosternado delante de un ídolo. Nunca. Nunca han sido mushrik. Ellos solamente pueden dirigir la comunidad islámica. Bueno, eso era una interpretación, una arella, un argumento y la respuesta de ambas partes lo hemos escuchado. Teniendo en cuenta todo ello, vamos a ver ahora Omar ibn Khattab, quieras o no quieras, te guste o no te guste, llegó al poder. Después de Califa Abu Bakr, con un testamento, o quieres decir un supuesto testamento, atribuido al señor Abu Bakr, y los testigos son Omar y Osman, aliados. Ya, Osman es aliado de Omar. Dicen que eso es de Abu Bakr y la gente lo acepta. Omar llega al poder y empieza a hacer cosas. En las clases anteriores hemos hablado de los hechos de señor Omar ibn Khattab, que hemos mencionado varios hechos de señor Omar ibn Khattab. Primero hemos dicho que él va a prohibir narrar narraciones del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Va a dar preferencia a los árabes en contra de los no árabes. Va a dividir la riqueza común en una forma desigual y quitará a todos los aliados de Abu Bakr del poder. Prohíbe que la familia del mensajero de Dios lleguen al poder. Ningún gobernador de él no es familiar del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Quitará a Bani Hashim de todo. Va a dar la riqueza común a todos los que de alguna forma son familiar, esposa del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, pero al Imam Ali, cero. No le va a dar nada. Entonces, ya hemos dicho que empezó a castigar a todos los que narraban narraciones del mensajero de Dios. ¿Recuerdan esa historia de ese hombre que buscaba interpretación del Sagrado Corán? Omar, con los palos de la rama de palmera de dátil, le dio 100 golpes a la cabeza de ese pobrecito, hasta que le sangró la cabeza, le metió en la cárcel y su culpa era haber preguntado sobre las narraciones del mensajero de Dios. El tipo se llamaba Sabigh ibn Asal Tamimi. Y le metió en la cárcel, al día siguiente lo sacó 100 látigos a su espalda y otra vez le metió en la cárcel y el tipo empezó a implorar: Omar, yo estoy arrepentido, nunca jamás preguntaré de la sunna del mensajero de Dios. Nunca jamás. Entonces, con razón, cuando tú vas a preguntar sobre algo del mensajero de Dios, te echan de la mezquita. Están cumpliendo la sunna del señor Omar ibn Khattab. No puedes criticar, querido hermano. No puedes ni molestarte ni criticar. Es que señor Omar ibn Khattab latigaba. No te han latigado y solo te han echado de la mezquita. Debes estar agradecido a todos los que te echaron de la mezquita, porque a esa persona Omar ibn Khattab le va a dar solo la culpa de esa persona es que está preguntando sobre las interpretaciones de las aleyas del Sagrado Corán. Y esa culpa, ese crimen, según Omar ibn Khattab, es tan grande que esa persona va a ser torturada 3 días seguidas por el mismísimo califa Omar ibn Khattab. El sucesor, el califa del mensajero de Dios, tortura a quien pregunta sobre la sunna del mensajero de Dios. Ahora llegamos a un punto que es bastante interesante. Es esto. Mira, queridos hermanos, nosotros en la historia tenemos 2 cosas que pasaron en el tiempo de Omar ibn Khattab. Nosotros tenemos 2 imperios que llegan después de califas, los Omeyas y los Abásides. Los Omeyas, ¿quiénes son? Descendientes de Abu Sufyan. ¿Quién es el fundador, o mejor dicho, quién permitió primera semilla de esto de la venida de los Omeyas? Bueno, Abu Sufyan, que era aliado de Omar ibn Khattab, ya siempre estaba en contra de Abu Bakr y no pactó con Abu Bakr. Entonces Abu Bakr veía a Abu Sufyan, el jefe de los incrédulos de Meca, encima y ya debería deshacerse de Abu Sufyan de alguna forma. Entonces Omar le recomendó que mande a Abu Sufyan a un lugar lejano junto con su familia y con sus hijos. Entonces lo mandó como el comandante a él y a su hijo Yazid ibn Abi Sufyan, lo mandó a Siria, que luchen en contra de los romanos. Es una forma de deshacerse de Abu Sufyan, que es aliado de Omar, y es muy cerca, y Abu Bakr siempre está asustado a que ellos hagan algún golpe del Estado, una conspiración en contra de la vida de él. Y al final muere envenenado. Cuando Abu Sufyan ya está en Siria con su familia y todo ello, entonces cuando muere su hijo Yazid ibn Abi Sufyan, Omar va a dar orden y el mandato a Muawiyah ibn Abi Sufyan, el fundador de los Omeyas. Entonces aquí nosotros vamos a ver el apoyo de Omar ibn Khattab principal en formación de un imperio que se llama Imperio Omeya, que el mensajero de Dios, cuando en el Sagrado Corán tenemos la palabra Ash-Shajaratul Mal'una, que el Sagrado Corán lo manda como árbol maldito. El mensajero de Dios habla de un árbol maldito. Entonces, cuando se le pregunta qué es esta Shajara al-Mal'una, en el Sagrado Corán, está en Sura al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 60. Dice: وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. Ese árbol maldito. Lo que un día soñó el mensajero de Dios, que los monos chimpancés están subiendo a su púlpito en la mezquita. Están en su mihrab. Entonces el mensajero es muy molesto y cuando la gente le preguntaron qué significado tiene esto, entonces el mensajero de Dios dijo: los omeyas llegarán al poder. Y dijo: cuando ven a Muawiyah, que está dirigiendo en rezo en mi mezquita, que lo maten, que lo asesinen, que ese corrupto maldito no merece. Son palabras del mensajero de Dios. No merece estar en mi lugar y no puede llegar a dar sermón en mi lugar. No es mi califa. Que lo maten. Nadie hace caso a esa palabra del mensajero de Dios. Muawiyah llega, funda, y vamos a ver que Muawiyah, quién es hoy también en esa clase, que vamos a hablar de las conquistas, porque uno de los líderes de las conquistas de Omar ibn Khattab es Muawiyah ibn Abi Sufyan. En otro lado, vemos la mano del señor Omar ibn Khattab en apoyo de formar un Ahlul Bayt inventado para el mensajero de Dios. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Nosotros en el Sagrado Corán tenemos la palabra Ahlul Bayt, de la familia del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, que la retribución de la profecía del mensajero de Dios, que el mensajero de Dios dice: la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba, no les pido retribución ninguna, en sura Ash-Shura, capítulo 42 del Sagrado Corán, aleja 23, que Dios ordena al mensajero de Dios pedir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. No les pido retribución ninguna, solo amar a mi familia, Ahlul Bayt. En otra aleja del Sagrado Corán, que dice: Dios ha purificado a ese Ahlul Bayt del mensajero de Dios, ¿sí? Y ese Ahlul Bayt que está en Sura Al-Ahzab, capítulo 33 del Sagrado Corán, aleja 33, que dice:
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتَ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا.
Dios ha querido purificar Ahlul Bayt, una purificación perfecta. Entonces, el concepto de Ahlul Bayt está en el Sagrado Corán. Esa familia del mensajero de Dios, ¿a quién corresponde? ¿A toda la familia del mensajero de Dios o algún grupo especial? El mensajero de Dios, después de cuando llega esa ley del Sagrado Corán, cada día va a la casa de Fátima, delante de la casa de Fátima, la puerta la cual Omar después lo viene a derrumbar y quemar y matar a Fátima detrás de esa puerta. El mensajero de Dios viene y dice:
As-salamu alaykum ya ahla bayt an-nubuwwa.
La paz sea con ustedes, oh Ahlul Bayt del profeta. A todo el mundo le dice, Ahlul Bayt son ellos. En una narración de señora Aisha, dice Ahlul Bayt, cuando preguntamos quiénes son, dice Fátima, Ali, Hassan y Hussein. Y la descendencia de Ali. Entonces, Ahlul Bayt está bien claro quiénes son. Son los purificados, el amor de ellos es obligatorio, todo ello. Pero la cuestión es lo siguiente. Omar ahora llega al poder. La gente empieza a estudiar el Sagrado Corán. Aunque ha prohibido las interpretaciones del Sagrado Corán, pero esa palabra está dentro, no es una interpretación. La gente, muchos nuevos conversos al Islam, preguntan, ¿quiénes son esa gente cercana al profeta del Islam que el mensajero de Dios ordena amarlos? Dios dice, amarlo es retribución de la profecía. ¿Quiénes son puros y purificados? A nosotros nos encanta conocerlos. ¿Quiénes son? Omar, ¿qué opciones tiene? Tres. Va a decir, Ahlul Bayt, sí, son ellos. Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Y dicen, ¿dónde está? Fátima, yo la maté. Yo la maté. Detrás de la puerta, la aplasté y la maté. Y Ali, lo hemos golpeado, ya está en su casa, lo hemos aislado de todo, está dentro de su casa. Y Hassan y Hussein son los huérfanos de Fátima. Así le dieron el amor a Ahlul Bayt. Eso es como un ataque en contra de él mismo. No puede decir la verdad. Si diga que ellos son Ahlul Bayt y la gente viene en contra de Umar ibn Khattab, ya. Esa opción tachada. La segunda opción, lo vamos a ignorar. Cuando la persona nos pregunta, dice, cállate, vete a la cárcel. Eso sí que lo hizo, pero no era suficiente. No se puede meter a todo el mundo en la cárcel. Prohibió la zona del mensajero de Dios, que no pregunten más de esa zona, no pregunten, lo prohibió, castigaba, torturaba, latigaba, pero no era suficiente. ¿A cuántas personas más quiere meter en la cárcel? No, hay que hacer algo mejor. Entonces ahí le vienen a ayudar las experiencias de los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Dicen, mira, escúchalo bien, cuando Jesús dice que después de mí viene Ahmad, ¿qué hemos hecho? Tradujimos la palabra Ahmad en paráclito y después dijimos que Ahmad es el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Y hemos metido el infiltrado fariseo, Pablo, y no permitimos que la gente conozca el verdadero reino de Dios, que es la venida del profeta Ahmad. Lo mismo puedes hacerlo. Muy buena idea. Entonces, señor Omar dice, ¿a quiénes podemos sustituir en lugar de Ahlul Bayt? Debemos cambiar estas personas. Cuando nos preguntan Ahlul Bayt, sí, eso fulano, fulano, fulano. Ellos vamos a amar. Dice, ¿Ahlul Bayt qué significa? La gente de su casa. Entonces, no hace falta que sean sus hijos. ¿Quién dijo que sean sus hijos? Vamos a ver, la gente que estaba en la casa del mensajero, ¿quiénes son? Sus esposas, suegros, ¿y qué más? Vamos a ver alguna otra persona de Bani Hashem, porque es feo que solo decimos familiares que con el matrimonio son familia. No, familia de la sangre, busquemos a alguien. ¿A quién podemos representar? Vamos a buscar entre la familia del profeta del Islam. Abu Talib y los hijos de Abu Talib, Ja'far ibn Abu Talib ha sido martirizado, Imam Ali, ya, es nuestro enemigo, ¿no? ¿A quién más? No tenemos a alguien más. Aguil, que ya no es una persona importante. ¿A quién podemos referir? Ay, aquí tenemos a alguien. Hay un tío del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Ese tío es aliado de Abu Sufyan. Es la persona que va a salvar la vida de Abu Sufyan en la conquista de Mecca. Va a buscar a Abu Sufyan, interceda por Abu Sufyan, lo introdujo en la carpa del mensajero de Dios y diciendo que Abu Sufyan va a abrazar el Islam. La persona que ha jurado la fidelidad a Abu Sufyan. ¿Quién es Abu Sufyan? Amigo aliado de Omar ibn Khattab. Esa persona es muy buena alternativa. Esa persona, incluso en la guerra, en la batalla Badr, estaba en el ejército de los enemigos del mensajero de Dios. Hay muy buena experiencia, muy buena persona. ¿Quién es? Por favor. Abbas. Abbas ibn Abdul Muttalib, el tío del mensajero de Dios. Abbas es un aliado del poder, sí. Aliado de Abu Sufyan, sí. Pactó con Abu Bakr, sí. Pactó con Omar, sí.
Entonces, ¿cuál es su problema? Nada. Muy buena persona. Busca el poder, dinero y todo. Entonces, ¿quién mejor que él? ¿Pero Abbas tiene alguien en su familia? Sí, muchos hijos. El primero, Abdullah ibn Abbas. Ubaydullah ibn Abbas. Entonces, Omar dice, eso es la solución. ¿Ahlul Bayt? Muy bien. Sí que Dios dijo Ahlul Bayt, amamos a Ahlul Bayt. Pero Ahlul Bayt, si quiere preguntar, señora Aisha. Aisha, te vamos a pagar más. La alianza lo compró señor Omar ibn Khattab. A Aisha paga 12 dirham, 12 mil dirham mensual. A otras esposas del mensajero de Dios, 10 mil. Porque Umm Salamé nunca apoya a Omar. Pero Aisha sí que apoya. Hafsa es mi hija. ¿Cómo no voy a apoyarla? Ella me apoya. Entonces ahí vamos a ver que de repente Aisha se convierte como la personalidad más importante dentro de la familia del profeta y prácticamente Bukhari le narra muchas narraciones cuando la gente tiene preguntas sobre la sunna del mensajero de Dios. ¿A quién le van a hacer la pregunta? A señora Aisha. ¿A quién más? A Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Omar lo trae, es un jovencito de 14 años, de 14 años, de 15 años. Omar lo trae, dice, chico inteligente, aprenda todo del Sagrado Corán. Tú debes sustituir el lugar de Ali ibn Abi Talib. Entonces, él va a aprender todo, de todo lado. Incluso viene a aprenderlo de Imam Ali, Abdullah ibn Abbas. Y usted va a ver en las fuentes de la escuela sunna esas dos personalidades. Aisha, Abdullah ibn Abbas. Omar lo llama el rabino de los musulmanes, Hebrul Umma. Hebr era un título que se le daba a los rabinos. Entonces, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas va a ser el pionero. Porque Omar lo apoya, le abre los espacios, tú puedes tener un futuro. Y los abásides son descendientes de Abdullah ibn Abbas. Quien Omar le dio el poder, le apoyó, le daba puestos en el gobierno, tú en la mezquita dirija la charla, todo eso. Omar le apoyó, le abrazó, le dio las oportunidades para crecer. Necesitamos a esa familia. Y usted va a ver, Abdullah ibn Abbas se convierte en una persona que siempre está jugando por todo lado. Incluso cuando Imam Ali alayhi salam llega al poder, él siempre está con ellos, está con Omar ibn Khattab. Osman ya ni va a utilizar a esa familia porque no tiene ese pensamiento profundo de Omar ibn Khattab. Por ello va a caer. Omar ya sabe manejar. Omar es un político. Lo sustituye de una forma perfecta. La gente dice, ay, estos son la familia del profeta. El otro, Imam Ali, Hassan y Hussein, va a ser la parte de la sunna prohibida. Entonces, a partir de eso, empiezan a inventar narraciones en virtud de Abbas, que siempre ha sido incrédulo. En los últimos años después, dice que soy musulmán. En los últimos años, antes de la conquista de Mecca. Entonces, esa persona de repente se convierte como una persona importante. Omar a él paga como a Aisha 12.000 monedas de oro dirham mensual. Entonces Abbas y Aisha reciben bien pagado, bien sobornado por señor Omar ibn Khattab. Bien financiado por su carrera política en el futuro. Bueno, ya que has sabido todo eso, entonces vamos a ver. Y esa persona, Abdullah ibn Abbas, el tío del profeta del Islam, ni ha participado en la batalla Badr. En Badr, que era el enemigo del mensajero de Dios. En otra batalla, nunca ha estado al lado del mensajero de Dios. Aún así, va a recibir algo especial. En la batalla Badr, va a ser capturado, va a ser un prisionero por los musulmanes. Entre quienes el mensajero dice, a todos deben degollar y los musulmanes desobedecen al mensajero de Dios. A esas 72 personas, 73 personas, no lo van a matar. Y el mensajero dice, ellos son jefe de la incredulidad, hay que matarlo. Ellos no los matan. Y en siguiente año, Uhud, ellos vuelven con un ejército más grande y matan a muchos más musulmanes. Por la culpa de los musulmanes que desobedecieron al mensajero de Dios. Sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, Omar dice, hay que dar como un aspecto espiritual místico a ellos. Por ejemplo, en el año 18 después de Hegira, va a haber una sequía, no va a llover. No solo tenemos un rezo especial, se llama el rezo para pedir la lluvia. Es un rezo especial que el mensajero de Dios nos enseñó. Entonces, siempre la persona que lo va a dirigir este rezo debe ser la persona más allegada a Dios, más pura, más perfecta. Omar, para decir que Abbas es esta persona, Ahlul Bayt, que Dios dice, nosotros lo hemos purificado, ¿sí? Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Capítulo 33, aleja 33 del Sagrado Corán. Dios ha querido purificar a ellos. Entonces Omar dice, Abbas, tú vas a dirigir el rezo. Una persona que siempre ha sido enemigo del mensajero de Dios hasta el final, y de repente dice, él se convierte como Ahlul Bayt. Tú dirige el rezo. Omar lo pone, esta persona que es pura es el tío del mensajero de Dios dirigida a la oración. Y sepa, hermano, que los abásides no eran ni menos corruptos ni menos opresor en contra de Ahlul Bayt. امام a partir de امام موسی بن جعفر امام صادق علیه السلام امام صادق ال سکستو امام است امام حسن عسکری ال انس امام سیت امامس سیس امامس ان سیدو مارتیریزادو ان لا مانو دی لوس اباسیدس لوس اومیجاس ماتالون امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام امام سجاد امام باقر علیه السلام ا کواترو امامس ماتالون لوس اومیجاس Los abásides a seis imámes mataron. Más corruptos aún. Cuando los abásides llegan al poder, van a ser mucho más pervertidos. Varias veces el mutawakkil abbasí va a destruir la tumba del Imam Hussein a.s. Son enemigos, peores enemigos que los omeyas. Y más corruptos. En el alcohol, en el ser mujeriego, en ser quien insulta al mensajero de Dios, son peores. Ya saben, es una organización. Quiere decir, viendo la historia del señor Omar ibn Khattab, parece que no es algo simple. Es un plan para la historia. Ya sabe, él no está poniendo esos fundamentos para un año o 10 años para su gobierno, jamás. Se está viendo, está poniendo una civilización que ni en el futuro Ahlul Bayt no puedan llegar al poder. Y lo hace bien, porque lo va a preparar la mentalidad y todo, lo va a fundar lo que después va a crecer como la organización secreta, yo diría masónica, peor que los masones, los abásides, familia de Abbas. Abbas es tío del mensajero. No es el Abbas de Karbala, hermano de Imam Hussein, el valiente, hijo de Ali. No, no, es otro Abbas. Ese Abbas es un hombre de Dios, el valiente. Ese Abbas es un cobarde, siempre escapa de las batallas. Nunca está al lado del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, incluso Omar va a sugerir a Abdullah, hijo de Abbas, para que llegue a ser gobernador de Homs. Y le pone una condición. Si quiere hablar de Ahlul Bayt en el Sagrado Corán, no hay problema. Pero Ahlul Bayt, ¿quiénes son? Usted, tu papá. Esto. Nunca vas a decir Ali. Por esto usted va a ver que en las palabras de Abdullah ibn Abbas, cuando habla de Ahlul Bayt, nunca habla de Imam Mahdi. Abdullah ibn Abbas conoce las narraciones sobre Imam Mahdi. Nunca lo dice. Nunca Abdullah ibn Abbas muere en el año 70, 10 años después de Karbala. 10 años después, Abdullah ibn Abbas nunca apoya al Imam Hussein en Karbala. Y está ahí, no apoya. Con razón. Ya sabe, su organización está como creciendo para cuando van a quitar a los omeyas del poder, los abásides van a salir. Y los abásides, ya que su nacimiento duró como un siglo, ya estaban formándose, organizándose, teniendo más hijos, una familia grande. Cada uno de esta familia de Abbas van a tener más de 10 hijos. Ya saben, quieren llegar al poder, lo saben, lo han escuchado. ¿De quién? Recuerda que Abu Bakr había escuchado de un viejo de una tribu azodí en Yemen, donde vivían los judíos. Había escuchado que llega al poder. Si los judíos fariseos tenían todas esas predicciones y sabían que va a pasar esto, van a matar a Imam Hussein, van a hacer esto. Y va, sabían que, por ejemplo, Abdurrahman ibn Muljam va a matar al Imam Ali. Por ello, desde niño, cuando nace Abdurrahman ibn Muljam, va a ser amamantado por una mujer judía. Y imagínense, todo en la historia lo saben. Yo digo, hasta la Revolución Islámica lo saben. Por ello, Imam Khomeini, antes de la Revolución Islámica, dice, la bandera lo levanta en contra de Israel. ¿Por qué? ¿Israel qué mal hizo en contra de Imam Khomeini? Ya parece que todos tienen una visión mucho más profunda de lo que parece, queridos hermanos. Entonces los abásides también sabían que llegan al poder y lo estaban planificando. Eso es nuestra idea y la visión que tenemos. Entonces usted va a ver, se va a eliminar de la historia el nombre del Imam Ali, excelentísima Khadija. Excelentísima Khadija sustituida por Aisha. Usted va a ver en una mezquita sunna, ¿cuántas veces hablan de Aisha? Ni una vez de Khadija. ¿Por qué? Era la política de Umar ibn Khattab y ya, hemos dicho, fundador del pensamiento sunnita. Por ello, le obedece. Señora Fátima, excelentísima Fátima, la señora de las mujeres del paraíso, va a ser eliminada prácticamente. Y entonces, en lugar de ellos, Abu Talib, el padre del Imam Ali, el protector del mensajero de Dios, ellos escriben libro Abu Talib, el gran incrédulo. Abu Talib desde siempre era creyente. Pero debería esconder su fe como taqiyya. Si él diría que es seguidor del profeta Muhammad, Bani Hashem no lo permitían. Abu Lahab es dentro de Bani Hashem, no permitía que Abu Talib siga siendo jefe de la tribu. Él, para seguir jefe de la tribu, para proteger al profeta Muhammad, tiene que esconder su fe. Pero ahora, usted va a ver en la escuela sunna, atacan a Abu Talib, padre del Imam Ali, el protector del profeta del Islam, y dicen que él murió incrédulo. Qué lástima con la persona que no sabe ni de la historia y ni utiliza la cabeza. Entonces usted va a ver que la gente, en lugar de ir a preguntar al Imam Ali, que es la puerta de la sabiduría del mensajero de Dios, lo van a sustituir con dos personalidades. Aisha, Abdullah ibn Abbas. Usted ve una. Y Abu Huraira. Y con los muchos judíos también. Bueno. Entonces vamos a ver más sobre las personas que Umar ibn Khattab lo trae el poder. Y después un análisis sobre las conquistas que hizo en el tiempo de Umar ibn Khattab. Si nosotros preguntamos a los hermanos sunna, ¿cuáles son los favores, el mérito que el señor Umar ibn Khattab trajo para los musulmanes, para el mundo islámico? Ellos van a decir, él expandió el mundo islámico tan rápido que pudo. Y gracias a él, los egipcios, iraníes, turcos, Azerbaiyán, Armenistán ya son musulmanes. Gracias a Umar ibn Khattab. Esto lo dice. Bueno, entonces vamos a ver estas conquistas, hasta qué punto han sido en servicio del Islam y quiénes dirigían estas conquistas. Primero, ¿quiénes van a ser autoridad, gobernadores, comandantes en el tiempo de Abu Bakr? Una de las cosas buenas de Abu Bakr, que en el tiempo de Abu Bakr, él no va a dar permiso a los omeyas. Los omeyas, la ashajara mal'una fil Qur'an, ese árbol maldito en el Sagrado Corán que el mensajero de Dios pide la maldición de Dios para Muawiyah, para Abu Sufyan y para nieto de Abu Sufyan, que es Yazid, quien mata a Imam Hussein. A todos ellos el mensajero de Dios declaró la maldición. Dijo que la maldición de Dios caiga sobre ustedes, esa familia corrupta. En tiempo de Abu Sufyan, Abu Sufyan no permite que ellos lleguen al poder. Eso es lo bueno de Abu Sufyan. Perdón, de Abu Bakr. Que Abu Sufyan no llega al poder. Aunque en Siria lo va a enviar a Siria para que esté lejos del poder, pero no le va a mandar, no le va a dar el gobernador de Damasco, no. El gobernador de Damasco está en mano de, en el tiempo de Umar ibn Khattab, se le va a otorgar a toda la familia. Si no, le va a mandar con un ejército a una ciudad de Siria. No a todo Siria, no a una ciudad. Pero en tiempo de Umar ibn Khattab, los omeyas Abu Sufyan, que son aliados cercanos de Omar, van a tomar la mayoría de los puestos. No todos, pero la mayoría de los puestos. Quiere decir, va a empezar poco a poco sustituir lo que Abu Bakr había puesto en los lugares, comandantes, jefes, prefectos, gobernadores, lo quita Omar paso a paso, sustituyéndolo con los Omeyas. Los Omeyas son enemigo jurado del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. En tiempo de Osman ibn Affan, eso va a ser 100%. Todos los puestos, los gobiernos, estará en la mano de los enemigos del mensajero de Dios. Muawiya y la familia de Abu Sufyan. Ninguno de la familia cercana del mensajero de Dios, de los Bani Hashem, nunca jamás llegan al poder. Ni en el tiempo de Abu Bakr, ni en el tiempo de Omar. Ojo, esto que Abu Bakr no permite que Abu Sufyan y su familia lleguen al poder no es porque obedece la norma del mensajero de Dios. No. Es que Abu Sufyan es aliado de su rival Omar ibn Khattab. Si permite que Abu Sufyan, los Omeyas lleguen al poder, Abu Bakr sabe que perderá el gobierno. Lo hace para no perder su gobierno. Algunos escritores, historiadores sunitas insisten en una cosa que nosotros lo vemos con una visión muy crítica y consideramos que es falso. ¿Qué? Ellos insisten, como en el libro Futuh al-Sham, Omar Waqidi, página 149, Al-Kamel Fet-Tarikh, tomo 2, página 450. Ellos insisten que Omar ibn Khattab tenía muy buena colaboración con Imam Ali a.s. Incluso, en tres oportunidades, puso al Imam Ali en su lugar. Mentira total. Por ejemplo, dice, cuando Omar viajó a Jerusalén, a Beitul Muqaddas, puso al Imam Ali en su lugar. Cuando viajó para preparar el ejército en la guerra en contra de Irán, la guerra Qadisiyah y Yesr, Omar, viajando a Irak, dejó a Imam Ali en su lugar. Cuando iba de nuevo a Siria, puso al Imam Ali en su lugar. Mentiras. Eso está en el libro Al-Futuh, tomo 1, página 292. Ellos quieren insistir que Imam Ali y Omar no tenían ningún problema, muy amigos, siempre estaban juntos. Mentira. Falso. Imam Ali alayhi salam, después que Omar mató a Fátima, con ella sea la paz, Imam Ali siempre está molesto con Omar, le va a ver siempre con odio y lo detesta. Los historiadores sunna lo narran. Que una vez Omar dijo a Ibn Abbas, ahora es amigo de Omar. Dice, Ibn Abbas, vete a decir a tu primo Ali, ¿por qué me observa con tanto odio y me detesta cuando llega a la mezquita, no me saluda Ali? Y me observa y todo el mundo está viendo que Ali me odia. ¿Por qué lo hace en público? Omar lo queja, ¿por qué Ali me odia en público? Esas son las fuentes sunitas. Pero ahorita no, es que Omar puso al Imam Ali en su lugar. Si Imam Ali llegaría al poder, no le dejaría que Omar vuelva al poder, porque lo consideraba un usurpador. Entonces Imam Ali, si llegaría al poder y tuviera el mandato, nunca jamás permitía que Omar vuelva al poder. Entonces eso es imposible. Bueno, pero ellos insisten en ello. Pero Imam Ali alayhi salam permitió que algunos compañeros del Imam Ali, como Salman Farsi, Ammar, Bura ibn Azib y Osman ibn Hunayf, entre otros compañeros fieles, shias. Los shias que creían en 12 imames era un grupo pequeño de los compañeros del mensajero de Dios que después vinieron a seguir al Imam Ali alayhi salam. Un grupo de personas que podemos contarlo con los dedos de la mano. Muy poca gente. Porque esto de ya entender el concepto de 12 imames y todo costó. 12 imames durante 250 años empezaron a enseñar todo ello. Eso costó. La humanidad y los creyentes, los musulmanes, eso costó enseñarlos. Más de 2 siglos y medio. Que ellos entiendan qué significado tiene el líder, el imam. Hasta llegar a la revolución islámica, que la gente obedezca a Ali Faqih. Entonces, en un tiempo, Imam Ali alayhi salam permitió que en los lugares recién conquistados por ellos, los compañeros del Imam Ali alayhi salam vayan a enseñar a la gente el Islam verdadero. Hay que aprovechar la oportunidad, queridos hermanos, cuando puedes. Como Ali ibn Yaqtin, como Safwan Jamal, siempre durante la historia de los imames, ellos permitían que sus compañeros sean infiltrados dentro del poder. Ellos no aceptaban puestos. Porque si ellos aceptarían un puesto político, es aceptar que tú eres autoridad que me elijas. Pero si es un usurpador y yo acepto su autoridad, quiere decir que yo estoy de acuerdo con ese usurpador. Entonces, Ahlul Bayt nunca aceptaban puestos políticos ni colaboraban con los políticos de su tiempo, porque todos ellos eran usurpador del poder. Pero a sus compañeros decían, sí, usted te metas ahí dentro. Incluso a uno, Imam enseña a Ali ibn Yaqtin, dice, tú haga la ablución en forma sunita. Él dice, pero Imam, yo soy shia. Imam dice, no, no. Hágalo como ellos lo hacen. Entonces Ali ibn Yaqtin lo hace de forma sunita. No lo sabe, que le están espiando. Lo hace de forma sunita. Entonces, el rey, que es Abbaside, lo llama, dice, ven. Creo que es Harún el Abbaside. Entonces dice, bueno, los murmuradores habían dicho que tú eres shia. Yo puse espías para que te vigilen cuando está en soledad en tu casa haciendo la ablución. Yo lo vi, me lo informaron que tú lo haces de forma sunita. Y gracias a Dios ya puedo confiar en ti. Porque la gente vio que tú en tu soledad haces la ablución sunita. Imagínense. El Imam le había pedido que haga la oración y la ablución como sunitas. Porque tú eres infiltrado de parte del Imam dentro del gobierno para apoyar, para salvar a mucha gente. Entonces siempre nosotros vamos dentro de esos ejércitos y todo. El Imam pone, porque ellos cuando van a ver una tierra así como oprimida, conquistada por ese ejército, ellos pueden hacer algo para el pueblo oprimido. Entonces Salman Farsi, un corto tiempo con el permiso del imán, va a ser prefecto de la provincia Madain, Babilonia. En un corto tiempo, está en el libro Muruj al-Zahab, tomo 2, página 232. Ammar Yasser va a ser el prefecto de Kufa, el gobernador de Kufa. Bora ibn Azib, el amigo cercano y compañero cercano del imán a.s., va a ser jefe de... comandante de un ejército que va a Qazvin, Caspian, en Irán. Y va, cuando llega, él no lucha. Va a hacer el pacto de paz. Porque Imam no considera estas guerras permitidas. Derramamiento de la sangre no lo permite. Entonces, cuando Imam Ali alayhi salam llega al poder, no va a conquistar, no va a expandir el territorio del Islam. ¿Por qué? Porque no lo considera permitido. Ahlul Bayt nunca jamás participaron en estas guerras. Porque no es permitido. El Islam no se puede expandir con la espada. Debe expandir con el intelecto y la espiritualidad. Ahlul Bayt no están de acuerdo con ello. Cuando el Islam debe enviar difusores, personas que invitan hacia el Islam, no personas con la espada. Entonces, cuando Bora ibn Azib, el comandante ahora en ejército de Omar, pero es de parte de Imam Ali, llega a ciudad de Qazvin, que es una ciudad importante en Irán, en el noreste, centro un poco hacia el norte. No va a luchar, no mata gente. Va a hacer el pacto de paz y los invita, les habla, les convence, ellos convierten al Islam. Y hace un pacto de paz. Osman ibn Hunayf va a ser encargado de recaudar fondos en Kufa, a recaudar impuestos, zakat y todo eso. Pero vamos a ver las personas que Muawiyah pone como el jefe de los países grandes. A Muawiyah, que es el hijo de Abu Sufyan, de los Omeyas, el fundador de los Omeyas, lo pone como el gobernador con total autoridad en toda Siria, Palestina, Líbano, Jordania. Omar le va a liberar la mano de Muawiya en todos esos territorios. Hagan lo que le da gana. Omar mismo tiene una vida muy modesta, de pobreza, humildad, pero a Muawiya le permite construir un palacio súper grande que se llama Al-Qasrul Khadra. Eso es el Palacio Verde. El Palacio Verde de Muawiya es muy famoso. ¿Quién más? Muawiya, una personalidad que en varias oportunidades el mensajero de Dios lo maldice. Dice, esa persona es maldita, es del infierno. ¿Quién más? El amigo cercano de Muawiya, Amr ibn As. Amr ibn As, que es muy famoso, la persona tan cobarde que en la batalla Siffin, cuando Imam Ali alayhi salam ya está cerca, levanta su espada para que mate a Amr ibn As, Amr ibn As se quita el pantalón mostrando su genital para que, ya sabe, Imam Ali no lo va a observar. Muestra su genital, Imam Ali se cobarde de detrás. Entonces Amr ibn As desnudo escapa. Así va a salvar su vida sucia de la espada del Imam Ali alayhi salam en la batalla Siffin. Entonces, Amr ibn As, en tiempo de Umar ibn Khattab, va a conquistar el Egipto, llegará a ser gobernador del Egipto, una persona que el mensajero de Dios lo maldijo. Dijo, esa persona es corrupta y va al infierno. ¿Quién más? Mughayrat ibn Shu'ba, ahora lo vamos a ver dos detalles. En Bahrein, en el Golfo Pérsico, comandante, gobernador del Golfo. Abu Huraira después de él. Abu Musa Ash'ari, el enemigo del Imam Ali alayhi salam en el Bitraje. Y Mughayrat ibn Shu'ba en sur de Irak, Basra. En Kufa, Sa'd ibn Abi Waqqas, el padre de Umar ibn Sa'd, el jefe del ejército que mata al Imam Hussein en Karbala. Su papá, Sa'd ibn Abi Waqqas, va a ser jefe de Kufa. Después Mughayrat ibn Shu'ba, el primo de Umar ibn Khattab. Ahora vamos a ver estas personalidades. No voy a hablar más, solo estas personalidades que hemos nombrado. Ahora de Muawiya vamos a hablar un poco. Muawiya es la persona que juró eliminar nombre del mensajero de Dios de la historia. Lo juró. Muawiya dice, juro por Dios, no voy a estar tranquilo hasta eliminar y tumbar completamente el nombre del mensajero de Dios. Está en el libro Muruj al-Zahab, tomo 3, página 454. Es una fuente sunita. Al-Akhbar al-Muwaffaqiyat, página 576, página 577. Comentario de Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid, sabio sunita, tomo 5, página 129. Muawiya jura no estar tranquilo hasta eliminar el nombre del profeta de Islam y tumbar su nombre en la historia. La verdad lo hizo. Pero Dios no lo quiso. Él intentó. Él, hasta el último día de su vida, se embriagaba con vino. Se emborrachaba. Era un alcohólico. Mujeriego también, pero no tanto como Mughayrat ibn Shu'ba, que siempre buscaba el sexo. Ahora lo vamos a hablar. ¿Quién lo dice? Musnad Ahmad lo dice. Musnad Ahmad dice que Muawiya lo llamaban Khalul Mu'minin, el tío de los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque Safiya, su hermana, se casó con el mensajero de Dios. Entonces a Muawiya lo llaman hermano de la esposa del mensajero de Dios. Si la esposa del mensajero es Ummul Mu'minin, la madre de los creyentes, Muawiya, hermano de la esposa del mensajero de Dios, va a ser el tío de los creyentes. Lo llaman Khalul Mu'minin en la escuela sunna. Y ese Khalul Mu'minin, ese tío de los creyentes, en el libro Musnad Ahmad, tomo 5, página 347, eso, la fuente que tenemos es de Egipto, publicado en Egipto. Muawiya bebía vino, se emborrachaba hasta final de su vida maldita. El mensajero de Dios lo maldijo en su vida y dijo, ojalá nunca te sacies de la comida. Entonces dice, esa maldición había caído en Muawiya, nunca se saciaba. Siempre alguien iba a visitar a Muawiya, tenía una mesa servida y comía, pero nunca se sacía. Porque el mensajero de Dios pidió en contra de él, que Dios no te llene la panza. Y siempre sufría. Una enfermedad que siempre él sufría, una maldición que el mensajero pidió en contra de él. عمر ابن عاص antes de Islam 70 poesías en contra del mensajero de Dios había recitado, había dicho 70 poesías difamando al mensajero de Dios, insultando al mensajero de Dios. El mensajero de Dios también había pedido la maldición de Dios para él. Abu Huraira, lo hemos contado, que era muy famoso como mendigo, como mentiroso. Eso también está en el libro, en el comentario de Nahjul Balagha ibn Abil Hadith, tomo 4, página 77. Mughayrat ibn Shu'be, el primo de Omar, quien también es cómplice de ataque a la casa de Fátima, quemando la puerta de la casa de Fátima, es de la ciudad Ta'if, de la tribu Thaqif, y él también hablaba persa, sabía idioma persa, pero lo más importante que era una persona política, inteligente y muy, muy pervertido en su conducta sexual. Omar le dice, cuando le traen, los musulmanes lo traen detenido, dicen, él como gobernador estaba metido en la casa de una mujer prostituta, fornicando con ella, y 4 testigos lo han visto. Entonces Omar va a amenazar a los testigos y libera a Mughayrat ibn Shu'ba, pero le va a costar bastante porque todo el mundo dice, ay, eso está salvando a su primo. Y después lo va a mandar al gobernador de otro lado. Muy fieles, ¿no? Muy amigos, muy fieles. No le quita del poder, lo va a mandar a otra provincia. Entonces, en ese momento hay una palabra muy famosa de Omar ibn Khattab que le dice a Mughayrat ibn Shu'ba, le dice, tu miembro, es peor que miembro de un burro, macho. Porque siempre tú buscas tras las mujeres. Incluso cuando lo están trayendo de Kufa hacia Medina, algunos dicen de Egipto, en el camino, cuando van a quedarse en un pueblo, pueblito, Mughayrat busca sexo en el mismo pueblito y paga para tener sexo. Es una persona adicta al sexo. Los historiadores, como Al-Istiab, tomo 3, página 368. Usudul Ghaba, es libro muy famoso de Ibn Asir, tomo 4, página 406, dice, Mughayrat ibn Shu'ba había acostado con más de 300 mujeres. Algunos dicen 1000 mujeres. Pero es que no se sabe el número de cuántas mujeres. Es decir, él no dejaba andar sin sexo. Cada noche buscaba de alguna forma, no le importaba cómo y dónde encontrar. Imam Hassan alayhi salam le dice a él, dice, oh Mughayre, el mensajero de Dios sabía que tú eres una persona ambiciosa de la fornicación, con una sed de la fornicación que nunca se sacia. Él, ¿cómo abrazó el Islam? Ese gran comandante, el gobernador del tiempo de Omar ibn Khattab, Mughayrat ibn Shu'ba, en una narración en las fuentes Shia, cuando preguntan al Imam Ali, ¿por qué Omar está tanto apoyando a Mughayrat ibn Shu'ba? Imam Ali alayhi salam dice, le está pagando su retribución, porque cuando Omar viene a quemar la puerta de la casa de Fátima, no todo el mundo le apoya, pero Mughayrat le va a apoyar. Va a ser su cómplice en atacar a Fátima, pegar a Fátima. Y ahora Omar lo está retribuyendo su servicio. Está agradeciendo su servicio. Y a él no le importa Mughayrat tan sucio sea. Mughayrat ibn Shu'ba, ¿cómo abraza el Islam? Escucha esta historia, yo creo que eso te va a explicar mucho. Esto está en el libro Sunnita, As-Sirat al-Nabawiyya, tomo 4, página 313. El libro Al-Aghani, Sunnita, tomo 14, página 314. Bar-Rasi Rijal al-Sahihain, tomo 108. Son fuentes sunnitas. Mughayrat ibn Shu'ba, el gobernador de Umar ibn Khattab, ¿cómo entró en el Islam? Una historia interesante. Ese hombre con tanta espiritualidad, escúchame bien. Él, en el año 5 después de Hegira, 5 años antes del fallecimiento del mensajero de Dios, va a viajar con una caravana de 13 personas de sus amigos. Van a viajar de Taif hacia Alejandría, de Arabia Saudita hacia Egipto, en desierto. Con 13 amigos están yendo para hacer el comercio. Él engaña a los 13 compañeros que tiene, a los 13, a cada uno, con una trampa, lo mata. Imagínense, un asesino profesional debería ser. Tiene 13 compañeros, sale de Taif hacia Egipto en camino, a cada uno de sus compañeros le mata con una trampa. Hasta mata a todos los 13, roba todo lo que ellos tienen y ahora quiere volver. ¿A dónde va? Si llega a Taif, la gente dice, ¿dónde están nuestros familiares que vinieron contigo? Entonces, si viene a Taif, la gente lo van a saber, lo van a matar. ¿A dónde va? Piensa. Dice, si ahora voy a Medina y voy a decir que soy musulmán, los musulmanes me apoyan. Y en el Islam dice, al Islam ya yo como habla. Y ya es una persona arrepentida, no importa todo lo que ha hecho en el pasado. Entonces, él es cuando roba todos los bienes de ellos y mata a todos 13 compañeros que tiene, escapa a Medina. Y ahí entra y dice, ya, he venido a Medina para regresar al Islam. Por favor, acépteme como musulmán. Y en el Sagrado Corán nos enseña, ¿quién dice que soy musulmán? Que le den el asilo. Así, esa persona entra en el Islam. ¿Qué tal esto? Un ladrón, asesino, mujeriego, que anda detrás prostituta siempre, hasta final de su vida sucia. Después de haber matado 13 compañeros en el viaje, qué traidor puede ser, ¿no? Bueno, este tipo de persona puede atacar a casa de Fátima con ella sea la paz. Él es primera persona que llama a Umar ibn Khattab Amir al-Mu'minin, comandante de los creyentes. Porque el mensajero de Dios prohibió que se titula a otra persona que Imam Ali. Dice, comandante de los creyentes, Amir al-Mu'minin, es solo Imam Ali alayhi salam. Pero ellos después lo van a usurpar también ese título. Faruq también es el título del Imam Ali alayhi salam. El mensajero dice, Ali es el Faruq al-Adam. Pero ellos lo van a llevar así a Umar ibn Khattab. Entonces, él recibiendo su retribución, va a ser el comandante de Bahrein, de todo el Golfo Pérsico. La gente sufre demasiado y vienen a quejar. Abu Huraira va a sustituir el lugar de Mughirah ibn Shu'bah. Después, ya Omar dice, no lo voy a quitar del poder. Te voy a mandar a un lugar mejor. Lo pone gobernador del Egipto. En Egipto también anda mucho tras las prostitutas. Y va a ser un escándalo. La gente lo van a detener. Y otra vez dice, venga a Medina. Entonces, eso está en el libro Al-Fa'iq, tomo 1, página 274. Entonces, Omar lo va a salvar de todas las quejas y denuncias. Y de nuevo, en el tiempo de Osman, en el tiempo de Muawiyah, también va a estar a los puestos. Porque es un político inteligente, pero sucio. Es muy fiel a Muawiyah hasta su muerte. Y una de las cosas interesantes que hizo Omar ibn Khattab, interesante le digo porque es cuestionable. Omar ibn Khattab de vez en cuando llamaba a sus gobernadores en las provincias, lo llamaba, ven aquí en Medina. Entonces le contabilizaba todo lo que había robado ilegalmente de la riqueza común. Entonces decía, muy bien, lo has robado todo, listo. Lo dividimos entre nosotros. La mitad me des, la mitad te quedas. ¿Qué es esto? Entonces, la mitad lo quitaba de ellos, la mitad lo dejaba con ellos. Entonces, Imam Ali alayhi salam siempre lo criticaba. Decía, si ese dinero no es de ellos, debe quitar todo. si es de ellos, no puedes quitar nada. O debe quitar todo, o debe dejar todo. ¿Qué no tiene sentido que a un ladrón que ha robado de la riqueza común le dejas una mitad y tomas otra mitad? ¿Qué significado tiene? Incluso uno de los compañeros de Omar ibn Khattab, cuando Omar le va a exigir que entregue la mitad de su dinero, entonces dice, si esto es de Dios y me lo estás tomando de vuelta, ¿por qué no me tomas todo? Si es de mí, ¿por qué me quitas la mitad lo que es mío? Entonces lo que Omar hacía no tenía lógica. Esa es las fuentes sunitas. Y otra vez lo volvía a mandar a ser gobernador a esa persona. A esas personas que robaban, de nuevo volvía a poner como gobernador. Como el caso de Mughayra. Esto es en el libro Al-Esti'ab, tomo 3, páginas 368. En el libro Usudul Ghaba, tomo 4, página... No, en el libro Al-Uqad al-Farid, tomo 1, página 46. Y eso también que lo critican está en el mismo libro. Vamos a ver el tema de las conquistas. Bueno, hoy estamos prolongando, pero si no lo vamos a expresar hoy, debemos explicar mañana. Vamos a ver lo que nos queda. Dios mío, ya. Nos queda, estamos en la página 285. Van a ser 30 páginas nos queda. Las conquistas, hablando de las conquistas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, es una toda una que la sé. Bueno, terminamos aquí. El tema de la conquista lo dejamos, inshallah, para mañana. Lo voy a apuntar aquí. Hasta la mañana voy a poner aquí, ya, no escribe. La clase 31, inshallah. Hasta mañana continuamos con el tema de la conquista, que ellos consideran el favor más grande de Sayyidina Umar ibn Khattab para el Islam. Vamos a revisar lo que han hecho, qué han hecho. ¿Acaso eso era un favor para el Islam o un favor al reino de Umar ibn Khattab? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.